literatura, sexualidad, arte y política,
manifestándose en un único punto de encuentro.
Miseria.
Revista Radio.
Revista Miseria.
Zeus, rey de dioses, tomó como primera esposa a Metis, la más sabia de los dioses y hombres mortales. Mas cuando ya faltaba poco para que naciera la diosa Atenea de ojos glaucos, engañando astutamente su espíritu con ladinas palabras, Zeus se la tragó por indicación de Gea y del estrellado Urano. Así se lo aconsejaron ambos para que ningún otro dios sempiterno tuviera la dignidad real en lugar de Zeus, pues estaba decretado que nacieran de ella hijos muy prudentes. Primero, la doncella de ojos glaucos, Tritogenia, que iguala a su padre en coraje y sabia decisión. Y luego, era de esperar que naciera un hijo rey de dioses y hombres con arrogante corazón. Pero Zeus se la tragó antes para que la diosa le avisara siempre de lo bueno y de lo malo. En segundo lugar, se llevó a la brillante Temis que parió a Horas, Eunomía, Dique y la floreciente Eirene, las cuales protegen las cosechas de los hombres mortales y a las Moiras, a quienes el prudente Zeus otorgó la mayor distinción, a Cloto, Láquesis y Átropo, que conceden a los hombres mortales el ser felices y desgraciados. Eurínome, hija del océano, de encantadora belleza, le dio las tres cárites de hermosas mejillas a Glaya, Eufrósine y la deliciosa Talía. De sus párpados brota el amor que afloja los miembros cuando miran, y bellas son las miradas que lanzan bajo sus cejas. Luego subió al lecho de Demeter, nutricia de muchos. Esta parió a Perséfone de blancos brazos, a la que Edonio arrebató del lado de su madre. El prudente Zeus se la concedió. También hizo el amor a Mnemósine, de hermosos cabellos, y de ella nacieron las nueve musas de dorada frente, a las que encantan las fiestas y el placer del canto. Leto parió a Apolo y a la flechadora Artemis, prole más deseable que todos los descendientes de Urano, en contacto amoroso con Zeus, portador de la égida. En último lugar, tomó por esposa a la floreciente Hera. Esta parió a Hebe, Ares e Ilitía, en contacto amoroso con el rey de dioses y hombres. Y él, de su cabeza, dio a luz a Atenea de ojos glaucos, terrible, belicosa, conductora de ejércitos, invencible y augusta, a la que encantan los tumultos, guerras y batallas. Hera dio a luz, sin trato amoroso, estaba furiosa y enfadada con su esposo, a Hefesto, que destaca entre todos los descendientes de Urano por la destreza de sus manos. Hesíodo, fragmento de la Teogonía.
Buenas tardes, radioescuchas del 107.9 FM de Radio UEDG Ocotrán. Hoy es lunes y les voy a relatar un cuento. Esta es la historia de vida de un jefe de familia extremadamente poderoso, pero también sumamente controlador, violento y agresivo. Tanto que llegó incluso a asesinar a sus propios hijos. Tres de los vástagos de este hombre, los más resueltos entre todos ellos, adultos todos, decidieron matar a su progenitor al mismo tiempo en que decidían cómo iban a repartirse su reino. Todas las posesiones del padre, sus riquezas, su poderío, sus terrenos, absolutamente todo, sería dividido en tres partes iguales. Uno de los hermanos, líder nato, llevaba la voz cantante, sumamente apasionado y curioso, tuvo múltiples amantes a lo largo de su vida, junto con hijos fuera del matrimonio. Su esposa, por supuesto, ardía en furia por la infidelidad de su cónyuge, y a menudo emprendía venganzas en contra de su marido, sus amantes y sus vástagos. Algunos incluso se volvieron locos por esta persecución. Otro de los hermanos, cautivado por la lozanía y atractivo de una joven, decide secuestrarla y obligarla a casarse con él. Familiares y amigos quisieron intervenir a favor de la joven, pero lo único que lograron negociar fue que aunque ella iba a permanecer irremediablemente casada por toda la eternidad, la mitad de todos los años la joven sería libre y la otra mitad de los años iba a permanecer junto a su marido, lo quisiera o no. Estimado radioescucha, ¿qué te parece esta historia? ¿Demasiado extraña, revuelta, complicada? ¿Crees que todos los personajes tienen problemas mentales serios que deben solucionar? Si la historia de estos personajes te resulta conocida, es porque estamos hablando de Cronos, Zeus, Hades, Poseidón, Hera y Perséfone, dioses griegos de todos conocidos, base de una de las civilizaciones más importantes de la historia de la humanidad. Grecia es el pueblo que sentó las bases del actual contexto occidental. Los griegos veneraban a estos dioses, y estos dioses, creo que tenemos argumentos suficientes para decirlos, estaban un poco locos. Y si su historia les parece un tanto peculiar, permítanme, por favor, empeorar la situación. El apetito sexual de Zeus era tal que al desear a Io, después de que Hera ha transformado a Io en vaca, Zeus se convierte en toro para poseerla. Prepárense para un programa sumamente agradable sobre la mitología griega. Mi nombre es Itzia, esto es Radio Miseria y están aquí Julián.
Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Gracias por escucharnos. Si nuestros dioses siguieran siendo esos dioses, pues no valdrían al pelito, ¿verdad? No nos ayudarían a pasar ningún examen, seguramente. Entonces, qué gusto volverla a tener aquí.
¿Y Heidi?
Bueno, buenas tardes. Ahora sí que, como es costumbre, alegrándoles las tardes de los lunes. Bienvenidos.
Y ya para entrar en tema y no hacer más demora, Heidi nos va a presentar las características principales de esta peculiar, singular y diríamos extraña mitología.
Sí, bueno, a ver, para no faltar a la costumbre nuevamente, vamos a empezar por definir, ¿verdad? Es un vicio heredado ya aquí en este programa, por si no se han dado cuenta. Pero bueno, antes de definir, ¿qué es un mito y por tanto qué es la mitología y cómo podemos embonarla con lo que sigue? Creo meritorio decir que la mitología griega es bastante compleja, ¿no? Y en esto va a radicar precisamente las características que dé yo posteriormente. ¿Por qué es compleja? ¿Por qué es el espectro tan amplio? A veces puede ser confuso. Y más que enumerarlas así a rajatabla, voy a tratar de irlas platicando y a ver si las vamos captando. Pero bueno, vamos empezando por el principio. Un mito se define, por lo menos en este libro, que ahí les recomiendo si quieren adentrarse en eso, Introducción a la mitología griega, de Carlos García Gual, se define como un relato tradicional que refiere a la actuación memorable y ejemplar de unos personajes que son extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano, ¿sí? Entonces, los mitos están relacionados y ofrecen una explicación simbólica de lo real gracias a esa ordenación. Aquí ya podemos empezar a ver que el mito tiene una función explicativa del mundo, de por qué funciona así, pero también de cuál es su origen. Ahora, La mitología, entonces, es un sistema de representaciones míticas que está organizado en torno a ciertas nociones básicas y de carácter religioso. El asunto acá es que, bueno, el mito explica el mundo a través de una narración de sucesos maravillosos, que además son ejemplares. Los seres que suelen aparecer en la mitología son extraordinarios y sus acciones marcan y dejan huella perenne en el curso del mundo. Es decir, lo que hacen estos seres mitológicos, pues define de alguna manera lo que ocurre en el mundo terrenal o en el mundo de los mortales, ¿no? Y en ese sentido, pues la función de la rememoración de estas narraciones y de estos sucesos es explicar por qué las cosas son así, pero también sirven de precedente a las acciones humanas válidas, a las creencias religiosas y a los actos que suelen ser, a los actos considerados civiles o no, rituales y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, los mitos fueron en la Grecia antigua, pues también escuela de historia, de ética, de civismo y de religión, porque era a través de ellos que el pueblo se enteraba de todas estas cuestiones, ¿no? Como ya se pueden imaginar nuestros radioescuchas, este tipo de relatos...
¿Itzia? Sí, ahorita que estabas hablando acerca de la función del mito en el de explicar por qué las cosas son así, quería hacer esta aclaración para los radioescuchas, porque a veces no logramos poner en contexto histórico y no le damos el peso a las cosas, ¿no? Cuando decimos que realmente la mitología tenía un poder sobre el pueblo que controlaba, era porque realmente era así. Los dioses griegos, la historia de todos estos personajes de la mitología, realmente les decían a los seres humanos por qué las cosas sucedían como de hecho pasaba, ¿no? Era tal la importancia que les daban que para ellos todas estas figuras creaban el hado, ¿no? Y el hado era el destino al que toda persona estaba condenado. A algunos les tocaba la dicha y el placer, la fortuna y el éxito, y a otros la desgracia, el fatalismo y la desesperación, ¿no? Y esto era voluntad de los dioses, y el hombre realmente no podía escapar de este designio. Ahora, a lo mejor, el peso que tiene la religión no es tan grande, porque a pesar de que se sigue diciendo es la voluntad de cierta deidad, sabemos que hay muchos factores que pueden entrar en juego más que esa voluntad, ¿no? Pero en la antigüedad no tenían esa amplitud de pensamiento, entonces realmente todo sucedía por designio de estos dioses.
Y con esto nos vamos a un primer corte y volvemos en un momento.
Líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
Revista Radio. Son las preguntas,
más que las respuestas, las que se deslizan
por el surco del tiempo.
Emilio Yedo.
Estamos arrancando el segundo bloque de este programa de Radio Miseria, hablando sobre la mitología griega. Apenas estamos calentando los micrófonos. Lo que hicimos en el bloque anterior fue definir qué es mito, qué es mitología, y hablar un poquito de las funciones del mito dentro de la sociedad Grecia antigua, ¿no? Y con lo anterior, yo creo que los radioescuchas se han podido dar cuenta de que este tipo de relatos, es decir, los mitos, suelen estar sujetos a la tradición oral, y es el pueblo o la comunidad entera quien se encarga de mantenerlos vivos, ¿no? Como sucede con las tradiciones orales en todas las culturas. Sin embargo, en muchas culturas también existen, además de esto, figuras específicas encargadas de proteger y preservar los mitos. A veces son los sacerdotes, a veces son los profetas o videntes, y en otras ocasiones son los poetas. Estas son algunas de las figuras. En el caso de la antigua Grecia, eran precisamente los poetas las personas especializadas en memorizar y proteger la mitología y todas estas narraciones, ¿no? Y aquí surgen dos figuras que seguramente les van a sonar a nuestros radioescuchas: Homero, Ilíada y la Odisea, y Hesíodo, con la Teogonía, ¿no? Que son dos de las grandes obras en donde se recauda muchísima información sobre la mitología griega. No son los únicos, no son los primeros, sin embargo, destacan por dos razones. La primera, porque ofrecen una visión sistemática del mundo mitológico griego. Poetas tienen esparcida estas narraciones en diferentes obras. En cambio, Homero y Hesíodo pues logran condensar una visión un tanto universal de este universo. Pero por otra parte, porque tuvieron la suerte de haber vivido muy cerca de un periodo, del periodo del surgimiento del alfabeto griego. Y esto parece que es poca cosa, pero no, esto les permitió materializar los relatos en literatura. Y al hacer esto también los pusieron al ojo de la crítica, que luego va a favorecer lo que en filosofía conocemos como el paso del mito al logos, ¿no? Pero bueno, ahora, una de las características de la mitología griega, y me parece una de las más fascinantes, es que no hay un común acuerdo sobre la interpretación ni sobre las narraciones de los mitos. O sea, es bastante frecuente encontrar versiones distintas del mismo mito, ¿sí? Entonces, a pesar de que presuntamente los mitos tratan de mantenerse inalterados y fuera de lo histórico, en un espectro antihistórico, pues en el caso de los mitos griegos no es así. Y voy a mencionar cuatro posibles causas por los cuales no es así, que a su vez van a servir para ver cuáles han sido las características, ¿no? La primera es las diferencias entre las múltiples sociedades que conformaban lo que conocemos actualmente como antigua Grecia. Aquí es importante decir que cuando hablamos de antigua Grecia no estamos hablando de una realidad política ni geopolítica. Es más bien una construcción histórica y cultural. Es una serie de ciudades o de naciones que compartían territorio, compartían lengua, religión, filosofía, manifestaciones artísticas, etcétera, pero que no eran una sola nación. Es más, incluso llegaron a tener problemas militares, enfrentamientos militares importantes entre ellas. Entonces, no es como decir, este país, fueron varias culturas. Y esto, ¿por qué lo traigo a colación? Porque pues obviamente el mito, la narración va a obedecer a las necesidades de esa cultura, las necesidades políticas, pero también al público al que era dirigido. Por ejemplo, en la Ilíada y la Odisea, Homero no menciona a Deméter, por ejemplo, ¿no? Que es una de las principales figuras del panteón griego. Los trágicos se apegaban más a las versiones atenienses de los mitos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con las necesidades políticas del lugar en donde se interpretaba el mismo mito. Por otra parte, otro de los motivos por los cuales pues es difícil encontrar una coherencia total es precisamente que los poetas fueran los guardianes del relato. Pues porque la relación entre mitología y poesía le confiere una cierta libertad fantástica al arte de escribir y crear mitos, ¿no? La aparición de la escritura alfabética, que ya lo mencioné, que puso como pues a ojo de crítica todo lo que se está diciendo. Y por último, la aparición de la filosofía y la llegada del racionalismo, ¿no? Que fue como que, a ver, ¿cómo vamos a creer que el mundo funciona así por esto y que se creó así a partir de estos seres mitológicos, ¿no? Entonces, estas son características que solamente aparecen en la mitología griega, además de las características propias de sus personajes, como que tienen características humanas, no solamente dioses. Y bueno, ya por último, para pasarle el micrófono a mi compañera Itzie, que nos hable de estas fantásticas personajes, yo nomás termino comentando que los personajes dentro de la mitología griega se pueden dividir en titanes o titánides, en el caso de las mujeres, dioses, semidioses o héroes y divinidades. menores, y que su organización es de tipo familiar patriarcal, en donde hay un dios supremo, que ya lo mencionó Itzia, que es papá Zeus. Ahora sí.
Gracias, Heidi. Ya que hemos establecido las características sobre la mitología griega, hay que explicar el arquetipo de los dioses del Olimpo, ¿no? Y sobre todo mencionar que el simbolismo de estos personajes, como bien lo has mencionado, era tan poderoso que su árbol familiar y su biografía, pues todas sus variantes perduran hasta el día de hoy, ¿no? A ver, en el Partenón griego, que es la morada principal de los dioses, habitan 10 figuras principales. Ojo, estos personajes no son los únicos dentro de la mitología griega. Esta, como ya lo mencionó Heidi, además de ser patriarcal, incluye dioses, semidioses, ninfas, sátiros, minotauros y una larga y creativa lista de personajes, ¿no? Tenemos también a las arpías, a las gorgonas, Medusa es una de ellas, esta mujer con cabello lleno de serpientes y que transformaba a los hombres en piedra en cuanto la veían a los ojos. En fin, que la mitología es extensa, pero hay 10 dioses centrales que son los que tienen más poder, más fama y más altares. Ojo, en la antigua Grecia se construían enormes palacios dedicados a estas divinidades. Eran templos ceremoniales de gran belleza arquitectónica que incluso perduran hasta el día de hoy. Pero vamos a empezar con los arquetipos. Primero tenemos a Zeus, el dios principal. Con él existen argumentos suficientes para acusarlo de satiérisis, que es el nombre burocrático que recibe el deseo sexual exagerado. Hera, su esposa, es la diosa consorte que resulta al mismo tiempo ser una mujer que sufre de celos obsesivos y tiende a cometer homicidios. Sobre todo, suele matar a las amantes de su marido. Y pues con estos dos personajes enlistando el top 10 de los dioses griegos, nos vamos en este segundo bloque y regresamos.
Thank you.
Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio.
Miseria.
Son las preguntas,
más que las respuestas, las que se deslizan
por el surco del tiempo.
Emilio Lledó.
Estamos de regreso en Radio Miseria en este tercer bloque, y después de haber expuesto quién era Zeus y Hera, que a pesar de todas las variantes que hay acerca de sus historias, su carácter se mantiene. Zeus es un adicto al sexo y Hera se la pasa enojada todo el tiempo y paranoica por las infidelidades de su marido, pero es incapaz de abandonarlo porque el que Zeus sea el padre de los dioses a ella la transforma inmediatamente en la primera dama del Partenón griego, ¿no? Y pues bueno, que se entiende que a veces no pasa, ¿cómo vas a creer eso? Era feliz pensando que mientras ella fuera la catedral, que importaba que hubieran unas cuantas parroquias. Cosas que no pasan.
No. Pero bueno. Usan las pedradas duras. Nos van a cambiar la estación. No, radio, escucha, quédese, ya. Ya no vamos a
una. Así es.
Aquí no juzgamos a nadie. Si usted quiere ser catedral o capillita, lo que sea, no pasa nada.
Que le manden flores nomás.
Nomás ya tiene el argumento histórico, mitológico para su situación.
Sí, no es que usted sea tóxica, es que usted admira a Hera, ¿no? Por eso no deja.
No es que usted sea Willow, es que tiene a Zeus dentro.
Dentro de él, ¿no? Y pues ahora vamos a descubrir a Poseidón, que es el dios del mar, ¿no? Y pues a él se le acusa de provocar perturbación mental, ¿no? Con estas olas altas, olas bajas, las mareas, los cambios de estaciones y pues también de hundir una que otra embarcación, ¿no? Siguiente tenemos al tercer hermano, Hades, dios del inframundo, el cual es capaz de cometer incesto, rapto, violación y cautiverio para conseguir lo que quiere. Es un sujeto con el que mejor no te metas. Y tenemos a su esposa, Perséfone, diosa del inframundo. Su humor dicta las cuatro estaciones del año. Cuando es libre de su marido, el mundo tiene primavera y tiene verano. Pero cuando Perséfone tiene que regresar al Hades y tiene que vivir junto a su marido, entonces el mundo sufre del otoño y del más crudo invierno. Y
yo para que Perséfone se vaya con su marido, porque es un calorón.
A mí Perséfone, por favor.
Apúrate, por favor. Váyase a su casa.
Ya, como esposa negada, usted no salga de su lugar.
Ay, Dios mío.
Y pues ahora tenemos a todo lo contrario de la abnegación femenina. A continuación, Afrodita, diosa del amor. Y ustedes dirían, pues esta se oye como una diosa tranquila, ¿no? Es la razón por la cual te enamoras. ¿Cómo se ve que no han vivido, señores? A Afrodita se le acusa de provocar, ojo, enajenación, obsesión y delirio. Ella sola, cuando hechiza a Helena de Esparta, mal conocida como Helena de Troya, y hace que ésta se fugue con Paris, príncipe de Troya, Afrodita provoca infinidad de daños, entre los que se cuenta la guerra de Troya, que duró 9 años, la destrucción de un imperio y la estafa colosal a las arcas de Ulises durante los largos años que tardó en volver. De todo esto fue capaz Afrodita, de acuerdo a Helena de Esparta. El amor es peligroso. Después tenemos a Atenea, diosa de la sabiduría y de la guerra y las manualidades. Porque primero uno tiene que leer, luego tiene que provocar una catástrofe y ya, después de la destrucción, te sientas a bordar.
pues quien custodia Guadalajara el día de hoy, bueno, la Minerva, pues.
Ándele, pero eso lo vamos a ver en el siguiente programa. Porque sí. Minerva.
Porque Minerva.
Ay, eso
y tenemos a Ares, el dios de la guerra. Él solamente es un dios brutal y violento, amante frecuente de la diosa del amor y la seducción, Afrodita. Así que el amor y la violencia hacen magia en la cama. Al menos así lo atestiguan Ares y Afrodita. Y después tenemos a Apolo, el dios sol, que es la mesura y la rectitud. Apolo encarna a la verdad y es el dios al que muchos le rezan y al que muchos filósofos malamente se encomiendan. El décimo trono del Partenón griego se lo disputan varias figuras, desde Hefesto hasta Hércules, Pan, Deméter. Pero es otro dios al que aquí, en este programa, le vamos a ceder el derecho a sentarse en el décimo trono del Olimpo griego. ¿Por qué? Porque podemos. Es el dios miserable por excelencia. Es el dios loco, briago y bastardo. El dios que te invita a la embriaguez absoluta, a danzar hasta perderte a ti mismo en el arte. Señoras y señores, con ustedes, Dionisios.
Sabía que ibas a decir a él. Oye, antes de que nos digas un poquito más, yo nomás quiero hacer una aclaración. Seguramente ya sabían, pero a lo mejor nuestros radioescuchas no. Dionisio era originalmente un semidios, no era un dios. Fue el semidios que logró trascender más de todos. Creo que es él y otro que no me acuerdo quién es, pero ya les voy a decir. Pero sí.
Fíjate que antes de ceder la palabra aquí a Julián, explico brevemente qué es lo que pasa con con Dionisios. El nacimiento de Dionisios tiene dos variantes. En uno es una humana la que mantiene relaciones sexuales con Zeus. Zeus le dice, soy Zeus, en la figura de un hombre, en el cuerpo de un hombre, le dice, yo soy el padre de los dioses y quiero estar contigo. Hera, celosa, se le presenta a me parece que a Salomé, se llama la madre de Dionisios, no quiero mentir, pero se le presenta a la madre de Dionisios, una humana, y le dice, ¿cómo sabes que ese hombre es en verdad Zeus? Para mí que te está embaucando, y tú que eras doncella, pues ya cediste sus encantos. Entonces cerciórate de lo que te está diciendo sea verdad y dile que se te presente en su forma de dios, no en su forma humana, en su forma de dios. La humana va y le pide esto a Zeus y Zeus le dice, no puedo, o sea, por favor pídeme otra cosa. Y la humana le insiste, no. Quiero verte en tu forma de dios, y la forma de dios de Zeus, pues la quema, ¿no? La calcina por completo. Los mortales no pueden resistir ver a los dioses en su figura original, por así decirlo, y cuando estos se presentan en su figura original con todo poderío, pues los mortales mueren. Y es lo que le pasa a la madre de Dionisios. Zeus, a pesar de que el niño es hijo de una humana, ¿qué es lo que hace? Lo inserta dentro de su pantorrilla y ahí es donde lo engendra. Entonces, cuando Dionisios nace, nace ya directamente de la pantorrilla de Zeus y eso le da ya un poder divino. Deja de ser un semidios para transformarse en un dios. Es el dios que resucita y vuelve a nacer. Y hay otra versión, pero bueno, esa se las dejo ahí, que ustedes la investiguen si quieren, y vamos ya a finalizar este bloque y regresamos para que Julián nos platique ahora sí cuál es la nueva interpretación, la interpretación moderna de todos estos mitos griegos.
Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio.
Miseria. líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
Revista Radio.
Estamos iniciando ya el cuarto y último bloque de Radio Miseria, y antes de cederle, como le prometí a la palabra a Julián, solamente aclarar que ya casi hablé. Solamente aclarar que Dionisio es el dios del vino, es todo, punto.
Bien, si alguien se pregunta a qué santo le reza Itzia, ahí a un lado de la imagen de Dionisos, pues, tiene una botellita, ¿no? No le pone veladoras, ¿no? Le pone un pomito.
Le pone chupitos.
Pues bien, ahí está su dios. Y yo de lo que les quiero contar es más bien, pues la gente decir, bueno, ¿y a mí qué? Pues yo le pongo una voladora a San Sebastián, no a esos señores, ¿no? Es decir, ¿cuál es la función en la vida cotidiana de los mitos? O sea, ¿qué tiene que ver un mito en la vida? Y como bien lo decía Heidi, pues nosotros racionalistas, pues en algún momento, pues la gente, digamos, se puso a buscar evidencias científicas de estos mitos, ¿no? Entonces, es donde luego empecé a decir, nada, pues es que esas cosas no tienen que ver con nosotros, es necesario olvidarlas. Entonces, digamos que todo el pensamiento positivista lo que buscó es como hacer un lado todo esto y decir, pues no tiene razón, pues, porque no hay una correspondencia entre verdad y realidad. Para esto, en el siglo pasado, hay un filósofo que se llama Mircea Eliade, rumano, que impartía clases en Chicago, creo, hace una nueva interpretación de cómo entender los mitos dentro de la experiencia humana y entender cuáles son las cosas que preexisten de los mitos en nuestra actualidad. Entonces, esta es una nueva mirada intelectual hacia los mitos, donde lo primero que hay que entender del mito no es la corresponsabilidad entre verdad y realidad, porque si no, pues, entonces sí nos damos en, pues, de trompada, ¿no? Buscando como las cosas, ¿no? Más bien lo que él dice, lo que hay que entender de los mitos es su sentido, las significaciones de los sentidos, y sobre eso entender que los mitos son una especie de estructura que permiten que muchas de las cosas que hacemos pues preexistan, ¿no? Es decir, piensen, por ejemplo, en la independencia, ¿no? O sea, tenemos el mito fundacional de la independencia de México y todos los niños se visten del Miguel Hidalgo y entonces en las plazas públicas alguien agarra una campana y repetimos ciertos rituales que aparecen en los mitos que luego hacen que ese mito fundacional de nuestra nación pues nos recuerden a ese, ¿no? Ese hecho histórico. Por eso él hace una definición de mito y dice que es una realidad cultural extremadamente compleja, pero que puede abordarse e interpretarse de maneras múltiples y complementarias. Es decir, pues no solo la interpretación del mito siempre nos va a evocar a algo, ¿no? Siempre nos evoca a algo más, y en especial los mitos en cuestión religiosa nos evocan a algo sagrado. Es decir, nosotros que pertenecemos a un mundo profano, pues el mito es ese canal entre lo profano y lo sagrado. Entonces es ahí donde podemos encontrarlo. Y lo otro es que, como bien lo vieron y escucharon ustedes, el mito cuenta una historia sagrada, relata un acontecimiento que ha tenido un lugar en un tiempo primordial. Y esto abre una brecha enorme, ¿no? Existe un tiempo mítico y existe el tiempo de nosotros, que es el tiempo contextual. Entonces, digamos que ninguno de nosotros ni nadie ha tenido la experiencia del tiempo mítico. Es decir, nadie estuvo a las 6 de la tarde en la guerra de Troya y luego dijo, pues se terminó 9 años, 10 años después a las 8 de la noche, ¿no? No existe tal experiencia. Y menos en las narraciones que son cosmogónicas o que narran el origen de algo, ¿no? Entonces, al final, el tiempo de ellos no es el tiempo de nosotros. Siempre tenemos que entender esa diferencia que vivimos ellos y nosotros. Pero que al final, lo que sí debemos decir es que estas narraciones sagradas tienen que ver algo con nosotros. O sea, tienen que ver con una explicación de nosotros, ya sea del origen del mundo, del origen de ciertas costumbres o el origen de ciertos tipos de personas humanas, ¿no? Entonces, al final nosotros experimentamos el tiempo mítico, pero nuestro tiempo no tiene que ver nada con el de ellos. Hay esa diferencia, es decir, las hazañas siempre inciden en nosotros, pero nosotros no, al revés. Y por esto mismo es que los mitos se logran hacer instituciones. Ya les decía a alguno, pues como el de la independencia, hasta el de los niños héroes, pues logran institucionalizarse y articularse dentro de las relaciones sociales, y es que en base a ellos nosotros nos figuramos ciertas cosas y nos damos sentido, y año con año hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, lo que también habría que interpretar de los mitos no solamente es como tomarla a la literalidad, sino encontrar las normas morales, la idea de normalidad, o cuál es la intervención divina que narra el mito y que tiene que ver con estas conductas o ideas sociales en las que nos encontramos, ¿no? Entonces, esto es algo de lo que propone Mircea Eliade, y que quizás por eso es que muchos filósofos, muchos pensadores luego remiten cosas hacia la mitología griega. Por ejemplo, Freud puede ser como un gran ejemplo de esto, de que de eso que sucedió, que se narra en tal cosa, pues al final logra darme luz de ciertas conductas humanas, ¿no? Entonces, es como esta idea en general, y decirles, pues, en conclusión, pues que los mitos no hay que desecharlos, no son cosas que solamente leemos en literatura, sino tienen que ver con nuestra vida cotidiana en general. ¿Edith?
Sí, no, nada más, ahorita que mencionabas estos pensadores que recuperan figuras del mito, pues también Nietzsche, ¿no? Recupera muchas figuras mitológicas griegas. Y sí, sí, finalmente son narraciones que, como dices tú, si quiere el radio escucha saber más acerca de la mitología griega, pues yo creo que con este programa ya tendrá por lo menos algunas advertencias, ¿no? Que no desespere si encuentra diferentes versiones de un mismo mito. Cuando uno no tiene esta advertencia es muy frustrante, porque tratas de encontrar cuál es la versión original, y pues es que no es que haya versiones originales. Entonces, bueno, algunas recomendaciones ya las dije, pero aquí las vuelvo a poner sobre la mesa. Está la Teogonía de Hesíodo, está la Ilíada y la Odisea, que además de ser clásicos de la literatura, son un muy buen condensado de la mitología griega, de Homero, pero también está la obra de Apolodoro, que es fue un historiador y recopilador de mitos, que tiene una interesante compilación de mitología griega. Tiene una obra bastante vasta, y bueno, a diferencia de los poetas, no es el creador de mitos o repetidor de mitos o vocero de mitos, sino compilador de los mismos. Entonces, pues ahí está la recomendación.
Tenemos también las tragedias de Esquilo y Edipo Rey, para quien se quiera adentrar en una visión un poco más trágica. No es que alentemos ese aspecto, es que la mitología y la literatura griega dan para ello. Pues se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por escucharnos. Escúchanos el próximo lunes, porque ahora vamos a tener la mitología romana y vamos a ver cómo Roma literalmente se comió a Grecia.
Así es. Recuerda nuestras redes sociales, en Instagram Radio Miseria, en Facebook, bueno, está Revista Miseria, igual que en Twitter e Instagram, Revista Miseria, y el correo miserable podcastmiserable@gmail.com. Y con esto nos despedimos.
Muchas gracias, hasta el próximo lunes.
Hasta luego.
Abur.
Revista Miseria.
¿No dicen que en otro tiempo existió en este país de Argos una guardiana del templo de Er? Sí, así es. Es un rumor bien confirmado. ¿Un relato no dice también que Zeus se unió con ella, aunque mortal? Sí, y estos abrazos no escaparon a Hera. ¿Y cómo acabaron estas disputas reales? La diosa de Argos transformó a la mujer en ternera. ¿Y Zeus no se acercó todavía a la ternera cornuda? Así dicen, bajo forma de un toro semental. ¿Qué hizo entonces la poderosa esposa de Zeus? Junto a la ternera puso de guardián al que todo lo ve. ¿Qué omnividente boyero de una sola ternera quieres decir? Argos, hijo de la tierra, que fue muerto por Hermes. ¿Qué otra cosa inventó, pues, contra la infeliz ternera? Un insecto que persigue y aguijonea a los bueyes. Las gentes cercanas al Nilo lo llaman tabano. Así pues, la arroja de esta tierra en una larga carrera, Corifeo, también en esto has hablado en todo de acuerdo conmigo. Y por fin llegó ella a Cánovo y a Memphis. Y allí Zeus la toca con la mano y hace nacer una estirpe. ¿Qué becerro, hijo de Zeus, se gloria de la ternera? Épafo, cuyo nombre verídico recuerda la liberación de Io. Y de Épafo, ¿quién desciende? Libia, que recoge fruto de la parte mayor de la tierra. ¿Y qué otro vástago dices que ha nacido de ella? Pelo, que tuvo dos hijos, hijo padre de este mi padre. Dime ahora el nombre de este hombre sabio. Danao, y tiene un hermano, padre de 50 hijos. Dime también su nombre con palabras altruistas. Egipto, y ahora que conoces mi antiguo linaje, trata como árgivo al grupo que tienes delante. Parecéis en efecto tener parte desde antiguo en nuestra tierra, pero ¿cómo habéis osado a dejar las mansiones paternas? ¿Qué destino ha caído sobre vosotras? Rey de los pelasgos, los males humanos son cambiantes, no podría ser jamás igual el ala del infortunio. Pues ¿quién habría pensado que esta huida inesperada llevaría al puerto de Argos a un pariente indígena desde antiguo y lo conduciría espantado por el odio del tálamo nupcial? Las suplicantes, tragedias, de Esquilo.
Acompáñanos en la próxima búsqueda los lunes en punto de las 15 horas.
Revista Radio.
Miseria. Asombro y encuentro permanente.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.